Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La crisis sanitaria junto a los planes de la comunidad para la desescalada han llegado hoy a la Asamblea de Madrid en vísperas de que el Gobierno regional apruebe el amplio paquete de medidas que regirán desde el domingo una vez que acabe el estado de alarma. Y junto a ese plan, que conoceremos mañana al término de un Consejo de Gobierno extraordinario, la crisis sobre la gestión de las residencias de mayores o la atención sanitaria, con una defensa del personal sanitario por parte de la presidenta Díaz Ayuso tras la difusión hoy en El País de un vídeo grabado el 18 de marzo en el hospital de Parla con instrucciones sobre cómo actuar con los ancianos durante la pandemia y la denegación de cama para los pacientes con más riesgo de morir.
Las camas UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello, no por gravedad sino por años de vida recuperables. ¿Vale? Eso es drástico, esto es horroroso, ¿vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo.
El hospital dice que fue una simulación ante una posible catástrofe y que no eran instrucciones sino una sesión interna durante el pleno de la Asamblea y en respuesta al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, Díaz Ayuso ha indicado que los sanitarios nunca han recibido órdenes de los políticos.
Los españoles tienen ayusofobia. No me vuelva a decir que todo esto es una caza de brujas contra usted. Pero si usted cree que familias, patronal de residencias, sindicatos, alcaldes, ONGs, profesionales sanitarios, informes policiales, su propio consejero de servicios sociales, la oposición en su conjunto, todos hemos urdido una conspiración contra usted, o bien usted no está en sus cabales para gobernar al conjunto de los madrileños, o bien, señora Ayuso, usted se está riendo de todos nosotros en nuestra cara.
Dejen de manipular a los ciudadanos, no les digan esas barbaridades. ¿Ustedes se piensan que si hay un solo médico que ha podido salvarle la vida a otra persona, se ha quedado de brazos cruzados por una orden política? Es que ya son insensatos, insensibles y tienen muy poca altura política haciendo esto constantemente en esta Cámara.
Díaz Ayuso, que se va a reunir esta tarde en Sol con el alcalde de Madrid para tratar precisamente sobre la desescalada tras el fin del estado de alarma desde el domingo 21. 4.200 millones de euros para relanzar el turismo en España. Esta es la inversión adicional que va a destinar el Gobierno para impulsar la recuperación de uno de los sectores más azotados por la pandemia. Lo ha anunciado Pedro Sánchez esta mañana en Moncloa junto a 6 ministros y representantes sindicales, empresariales y de otras administraciones y organismos sectoriales.
La recuperación del turismo es una de nuestras mayores fortalezas. Lo fue en el pasado, y aquí se ha dicho, y lo va a ser en el futuro más inmediato. El sector turístico ofrece seguridad, y esta es una de las grandes garantías y las fortalezas que tiene nuestro país en términos relativos respecto a nuestros competidores. Nuestro país es mucho más que un destino, España es un modelo de saber hacer, y de saber hacerlo bien.
Esta tarde, además, los Reyes van a presentar la campaña que sitúa a nuestro país como destino turístico seguro. El acto tendrá lugar en el Museo del Prado y contará con la participación, entre otros, de grandes figuras de la cultura o el deporte como Antonio Banderas, Rafa Nadal o Pau Gasol. Es jueves, es 18 de junio, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid refuerza sus servicios sociales.
Incorporará 179 trabajadores para hacer frente a la emergencia social provocada por la pandemia del coronavirus. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy los nuevos contratos con una duración inicial de 6 meses.
Metro informará de la ocupación de estaciones en tiempo real.
La aplicación de la compañía para teléfonos móviles ha incorporado un sistema de semáforos que indica el nivel de aforo en las distintas paradas y que será de color rojo cuando se alcance el máximo permitido.
Los autónomos prevén que sus ingresos ingresos se reduzcan a la mitad este año.
Según ATA, solo un 5% espera una facturación similar a la de 2019. La Federación Nacional avisa de que si no se prorrogan los ERTE, se perderán más de 500.000 de puestos de trabajo.
Deportes, Juan Carlos Unzué anuncia que sufre ELA.
El exportero de 53 años aparca su profesión de entrenador para centrarse en hacer visible esta enfermedad para la que no existe cura. En la Liga, el Real Madrid recibe a las 10 de la noche al Valencia con la baja de última hora de Isco y el Atlético vuelve a puestos de Champions tras golear a los Osasuna.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se incrementa algo más la circulación por algunos recorridos y tenemos que destacar algunas dificultades en una zona de obras, la de la Plaza de España, Princesa con la Plaza de España, la conexión con la Cuesta de San Vicente, hay estrechamientos de calzada y vemos que, aunque no hay demasiada circulación, pero sí que afectan al paso de los vehículos por esa zona. También observamos ya una circulación algo más lenta en el recorrido desde República Argentina por Joaquín Costa, sobre todo de salida a la Avenida de América, ya que continúan las obras que estrechan la calzada en el elevado sobre la Glorieta de López de Hoyos. Y si hablamos del M30, si van a utilizarla a esta hora, de momento sin problemas.
Circulación también en las carreteras de la comunidad. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Momento tranquilo en la circulación madrileña. A esta hora y afortunadamente no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, les recordamos, seguimos inmersos en la fase 2 de esta desescalada, lo que significa que podemos desplazarnos, pero siempre dentro de la Comunidad de Madrid. Y no lo olviden, no bajen la guardia, sean responsables y también prudentes.
El tiempo.
Y nos falta todavía la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, nos vamos acercando ya al verano que entrará el sábado y se va notando unas temperaturas algo más altas, más elevadas y acordes con la estación estival. Ya hoy alcanzamos una máxima de 29 en la capital, 30 en el este, en puntos como Alcalá de Henares, algo más altas en el sur con 31 en Aranjuez, 26 en el Escorial y más frescas en el norte con 21 en Somosierra. El cielo no estará del todo despejado, irán apareciendo nubes de evolución en el centro de la región, cielo más soleado en el sur y cubierto en puntos de sierra.
2:07 p.m.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Mañana habrá un Consejo de Gobierno extraordinario con el paquete de medidas que está preparando la Comunidad de Madrid, asunto sobre el que se ha debatido esta mañana durante la sesión de control en la Asamblea, centrada hoy en los asuntos sanitarios y también en la petición de Díaz Ayuso al Gobierno central sobre el incremento de la actividad en condiciones de seguridad en el aeropuerto de Barajas, Eva Prat.
Tanto la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, como el del PSOE, Ángel Gabilondo, han reprochado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la tardanza en la gestión de las medidas para afrontar esta nueva fase, sobre todo en lo que se refiere a Barajas. La presidenta regional respondía que es el gobierno de la nación el que no tiene un plan para el aeropuerto e insistía en que Pedro Sánchez tiene que recibirla. Escuchamos a los tres.
A 4 días de abrir Barajas, no me puede usted estar diciendo que va a mandar una carta a Sánchez. Tome usted medidas.
Usted se centra en reclamar un plan Barajas, que ya existe. Pone usted más diligencia en criticar los planes del Gobierno de la Nación que en cumplir sus responsabilidades.
Queremos que nos reciban, porque no es verdad. El Gobierno no tiene un protocolo para Barajas, tiene un protocolo para la terminal. Pero no tiene un protocolo de entrada, no hay ningún vuelo cancelado, no se está viendo con qué países podemos tener problemas, qué estrategias en lógica podemos hacer entre las dos administraciones, en qué comunidad autónoma el delegado del Gobierno arremete contra el Gobierno de la Autonomía a la que represento, y son ustedes los del diálogo y el todos juntos.
El enfrentamiento más tenso ha tenido lugar de nuevo entre Díaz Ayuso con los grupos más a la izquierda de la Cámara. Isabel Serra, desde Unidas Podemos, y Pablo Gómez Perpiña, desde Más Madrid, acusaban al gobierno regional de desmantelar la sanidad pública también en plena crisis del COVID. Ayuso calificaba de vergonzosa la actitud de ambos grupos.
¿Cómo es posible que lleguemos a esta fase con un sistema sanitario peor que cuando empezó todo esto?
Los españoles no tienen madrileñofobia, los españoles tienen ayusofobia. No me vuelva a decir que todo esto es una caza de brujas contra usted. Si usted cree que todos hemos urdido una conspiración contra usted, yo creo que solo hay dos opciones. O bien usted no está en sus cabales para gobernar al conjunto de los madrileños, o bien, señora Ayuso, usted se está riendo de todos nosotros en nuestra cara.
Los médicos y los geriatras de esta comunidad han trabajado de manera profesional y nunca bajo el dictado de políticos. Van a traer una comisión de investigación que no van a investigar nada, van a construir su relato como si fuera un plató de televisión para partir mi gobierno y para avanzar esas soflamas tan indignantes y de tan poca vergüenza.
Díaz Ayuso ha avanzado que los quirófanos se abrirán durante el mes de agosto por las tardes y se impulsarán pactos de gestión con los hospitales para reducir las listas de espera.
La presidenta madrileña también ha indicado que los médicos y geriatras de la comunidad han trabajado con total profesionalidad y nunca bajo el dictado de los políticos, en alusión a las informaciones de que los sanitarios se prepararon para recibir órdenes de que se hicieran triajes a los pacientes de COVID. El diario El País publica hoy el vídeo de una sesión clínica en el Hospital Infanta Cristina de Parla, donde se desvela cómo se informó a los médicos de la denegación de cama a los pacientes con más riesgo de fallecer durante el pico de la pandemia para evitar el colapso hospitalario. Pablo López.
La charla se produce a mediados de marzo y recoge los criterios que se aplicarán ante un posible colapso de las unidades de cuidado intensivo. En el vídeo publicado por El País, el instructor señala que las normas serán impuestas tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio de Sanidad, y con la voz distorsionada apunta que el triaje no se va a basar en la gravedad del paciente.
Las camas UCI son de la Comunidad de Madrid. Y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello, no por gravedad, sino por años de vida recuperables. ¿Vale? Eso es drástico, esto es horroroso. ¿Vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo.
La grabación, que parte de ella circula por redes sociales desde finales de marzo, se hizo para instruir al resto de turnos y en ella se alerta de cuál será el destino de aquellas personas que por edad no sean admitidas en una UCI.
Denegación de ingreso, traslado a Dios sabe dónde y medidas paliativas de confort, porque esto es enfermedad grave, ¿vale? Estos serán pacientes que vendrán saturando malas urgencias, 80 años, 90 años y que por orden ministerial tendremos que darles de alta a su casa o al circuito de desagüe que se habilite.
Por ello pide a sus compañeros acelerar el alta de los pacientes más jóvenes y así liberar recursos y poder atender a los de mayor edad.
No eran instrucciones, sino una sesión entre médicos, han indicado desde la Consejería de Sanidad, además de remarcar que la comunidad no ha dado nunca instrucciones para que el acceso a las UCI se hiciera en función de la edad de los pacientes. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, fuentes de la Consejería de Sanidad apuntan a Onda Madrid que ese vídeo es una sesión clínica de un internista previa al pico de la pandemia, en concreto el 18 de marzo, al principio incluso de la epidemia. Se trata, dicen, de una simulación de catástrofes en la que se definen las diferentes posibilidades que podían ocurrir y las distintas formas de actuar ante ellas. Pero como cualquier simulación, no estaba sujeta a ningún protocolo ni directriz. La Comunidad de Madrid insiste en que nunca ha dado instrucciones instrucciones con criterios de edad para el acceso a las UCI y señala que entre el 1 de marzo y el 30 de abril se atendieron a 2.600 pacientes COVID en una franja de edad de entre 18 y 98 años. La presidenta Díaz Ayuso ha dicho en su cuenta de Twitter que después de lo vivido, de los momentos tan duros afrontados, los hospitales de Madrid tienen que defenderse de filtraciones y bulos. Esto no eran instrucciones, dice Díaz Ayuso, sino una sesión interna entre médicos para analizar los escenarios posibles de la pandemia. También el Hospital Infanta Cristina de Parla mantiene que se trataba de una sesión interna de simulación de escenario de catástrofe al inicio de la pandemia.
Según otra información, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, pidió a los alcaldes socialistas de la región que utilizaran la crisis en las residencias contra Isabel Díaz Ayuso durante una charla telemática el pasado martes, buscando, según publica OK Diario, la ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esta mañana, el alcalde y la vicealcaldesa de la capital han pedido que Franco se disculpe.
Utilizar el dolor natural de aquellos que han perdido a sus seres queridos es un arma para tratar de desestabilizar un gobierno regional. Aquí el problema no lo tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid, sino lo tiene José Manuel Franco.
Con lo que hemos vivido en Madrid, creo que no es de recibo. Y por tanto pedimos disculpas por estas palabras, porque desde luego yo creo que hieren a muchas familias que han perdido seres queridos, que no les han podido acompañar, y a muchos madrileños que se nos han ido a lo largo de esta crisis.
14 municipios madrileños se han librado del coronavirus, son casi todos pueblos de la Sierra Norte y, según los datos oficiales de la comunidad, recogidos hoy por la página web de Telemadrid, telemadrid.es, no han tenido ningún caso positivo entre sus vecinos desde que comenzara la crisis sanitaria a principios del pasado mes de marzo. Luis Mínguez.
La Sierra Norte ha sido el gran territorio libre de COVID en nuestra región. En ella se enclavan de manera genérica los 14 municipios que no han tenido ningún caso. Son Puebla de la Sierra, Robregordo, Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Gascones, Madarcos, Valdepiélagos, Villavieja del Lozoya, Pradena del Rincón, La Cebeda, La Serna del Monte, El Atazar, Piñuecas, Gandullas y Horcajuela de la Sierra. Claro que se trata en todos los casos de poblaciones que oscilan entre los 600 habitantes de Valdepiélagos, el municipio más poblado, y el medio centenar de algunos. Poco más de 100 tiene Pradena del Rincón, cuyo alcalde, Alejandro Romero, cree que el secreto ha estado en el confinamiento.
Ha sido el confinamiento que ha sido muy estricto, muy exhausto, y sabíamos que estábamos a 100 kilómetros de Madrid y lo teníamos que hacer así.
Tanto en Pradena como en Madarcos o Robregordo, lo que temen ahora es que el virus acabe llegando con los de la capital.
Miedo no, pero una sensación de inquietud o de preocupación, porque va a venir muchísima gente. Se nos están llenando los pueblos estos fines de semana.
Es una invasión todos los fines de semana. El problema no es la invasión, el problema son las actitudes de determinados invasores.
Otras 28 localidades madrileñas han tenido menos de 5 casos de coronavirus y aunque sigue el predominio aplastante de la zona norte entre ellas, aquí se amplía el radar para incluir a municipios de la cuenca del Tajo o del suroeste como Villanueva de Perales.
El Ayuntamiento de Madrid va a reforzar sus servicios sociales con casi 200 trabajadores para hacer frente a la emergencia social provocada por la pandemia del coronavirus y por la que el consistorio de la capital está dando comida a 88.000 personas. Los contratos han sido aprobados hoy en la Junta de Gobierno y el anuncio lo hacía esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Son 188 efectivos que se unen al gran equipo del Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que con un primer contrato de 6 meses, con vocación de que puedan quedarse la mayor parte de ellos porque van a ser muy necesarios. Y aprovecho para anunciároslo hoy porque me parece que es una de las medidas más necesarias y más importantes que hemos aprobado en estos últimos tiempos.
Sobre otras cuestiones, simplificar los trámites urbanísticos es el objetivo que se ha planteado también el Ayuntamiento de la capital con la unificación de 2 ordenanzas municipales. Conseguir una licencia será más rápido y fácil y un mismo local podrá registrar varias actividades. Mar García.
Para que los trámites de urbanismo sean más rápidos y también más fáciles, 2 ordenanzas en una sola para permitir, por ejemplo, que un local pueda tener actividades temporales o 2 a la vez en 2 horarios distintos, además de agilizar la construcción. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Alguien que quisiese iniciar una actividad o quisiese construir, por ejemplo, un edificio, no podía empezarlo hasta que no tuviese la licencia. Ahora va a poder hacerlo porque, al permitirse la licencia por fases, con tener la licencia fase 1, se podría empezar la actividad.
Y Madrid se prepara para decir adiós al estadio Vicente Calderón.
Calculamos que entre una o dos semanas definitivamente habrá desaparecido el estadio Vicente Calderón y obviamente esto afecta a la memoria no solo de los atléticos, sino yo creo que afecta a la memoria de toda la ciudad.
El alcalde Martínez Almeida añade que además del nombre en el parque habrá un recuerdo del equipo. Como recuerdos también guarda él como colchonero y también la vicealcaldesa Villacís más cercana a los colores del Real Madrid. Los dos tiran en esto de nostalgia.
Yo creo que el mejor momento que yo he vivido en el Vicente Calderón, porque jamás pensé que lo podría vivir, fue ganar la Liga en el año 1996 al Albacete con goles de Kiko y Simeone.
A mí no me lo has preguntado, pero yo te diría que el concierto de Guns N' Roses es del 93.
Mi primer concierto.
Y se incrementan las plazas para campamentos de verano urbanos en la ciudad hasta llegar a las 2.500 con las de distrito, siempre con protocolo de seguridad y favoreciendo la conciliación.
Todavía en la capital, la concesión de las terrazas en Madrid ha fracasado, según ha denunciado hoy la Plataforma por el Ocio, que habla directamente de bloqueo administrativo. En Onda Madrid, la vicealcaldesa Villacís también ha reconocido que la falta de rodaje está provocando problemas en la ampliación para ocupar las bandas de aparcamiento. Hasta la semana pasada, la Policía Municipal multó a 1.900 terrazas por incumplimiento de la normativa. Ángel García.
Los hosteleros madrileños protestan por el atasco burocrático del ayuntamiento a la hora de aprobar las nuevas concesiones de ampliación de terrazas. Es el caso de Fernando, propietario de un bar de copas en Malasaña.
En esta zona las aceras son muy estrechas, con lo cual es imposible poner ninguna mesa. Que de verdad nos ayuden, porque está la cosa muy mal. Yo no sabemos si nos va a compensar abrir y si no cumplimos por anchuras, pues por lo menos que no lo hagan peatonal la zona, ¿no? Aunque sea los fines de semana.
El ayuntamiento había autorizado habilitar espacios en esquinas, zonas cerrizas y bandas de aparcamiento. Y aquí radica el problema, según ha reconocido en esta emisora la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Si son de zona azul, tenemos que garantizar otras plazas que sean de la misma naturaleza. O, por ejemplo, desde Fermín sí que se nos piden unos criterios de accesibilidad que nosotros sabemos que son difíciles de cumplir por parte de los hosteleros. Así que estamos tratando de ser lo más garantistas posible, pero siendo muy proactivos a la hora de la concesión de nuevas mesas de terraza, porque somos muy conscientes de que se necesitan.
Pero los hosteleros dicen que esta situación está poniendo en riesgo la propia supervivencia de 7.200 pymes del sector. Óscar Lucas es portavoz de la Plataforma del Ocio.
Estamos muy defraudados. Nosotros desde la Plataforma del Ocio hemos recomendado a los hosteleros de Madrid que actúen con la cabeza y no con el corazón y que no abran si no están seguros de poder tener un negocio viable.
En todo caso, el ayuntamiento asegura que se han resuelto favorablemente el 12% de las 4.000 peticiones presentadas y anuncia que se reunirá con los hosteleros para mejorar la ordenanza.
2 de la tarde y 22 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6, arranca la lucha por el título de la Liga ACB. Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El consejero de Transportes ha comprobado hoy en la estación del Alto del Arenal la nueva funcionalidad instalada en la aplicación oficial del metro para dispositivos móviles. Esta app permite a los usuarios conocer el estado de ocupación de las estaciones y el tiempo que hay que esperar en caso de que, en determinados momentos, superen el aforo permitido por la autoridad sanitaria. Se trata, dice Ángel Garrido, de una herramienta que nos ayuda a planificar nuestros desplazamientos.
Podemos comprobar el tiempo que queda de espera del siguiente metro para llegar en cada una de las estaciones y también podemos ver después, incluso en cada una de las estaciones, pues los tiempos que ha habido esos microcortes y así también poder uno realizar y organizar el viaje en aquellas franjas horarias que podamos ver que hay menos afluencia de viajeros y por tanto vamos a poder viajar con mayor comodidad.
Noticia también en Fuenlabrada, donde se van a mantener las ayudas económicas vinculadas a las becas de comedor a 1 millar de alumnos del municipio para garantizar las necesidades alimenticias de los niños de la ciudad. Cristina Espina.
Y es por eso que el colectivo de profesionales revisará cada caso de los atendidos durante la crisis sanitaria con la finalidad de que se continúe dando respuesta a las necesidades de los menores, llegado también el periodo estival. Escuchamos a Raquel López, concejal del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Seguimos trabajando en ampliar y reforzar ese gran escudo social para las familias de Fuenlabrada. De esta forma se mantendrán durante los meses de verano las ayudas sustitutivas de las becas de comedor a más de 1 millar de menores. Como siempre hemos demostrado, la infancia es una de las prioridades para el Gobierno municipal y con actuaciones como estas pues estamos evitando la desprotección de los menores con el cierre de los comedores escolares.
El objetivo primordial, insiste, es que los niños de las familias más vulnerables reciban una adecuada alimentación, y aunque es verdad que el programa viene desarrollándose todos los veranos desde 2013, este año se ha visto reforzado a causa del COVID-19.
El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra va a comenzar mañana una recogida de firmas entre los vecinos para exigir a la comunidad que reabra por las tardes su centro de salud y que lo dote de un pediatra y también de un geriatra. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Miraflores asegura que su centro médico está ofreciendo una atención deficiente y advierten de que es una situación grave, primero porque carecen de un geriatra y de un pediatra, pese a que la mayoría de la población son ancianos y niños, y sobre todo porque desde el pasado 1 de junio se ha duplicado la población tras haberse copado todas las segundas residencias. Mientras tanto, critican que cada vez hay menos recursos sanitarios, y es que el centro de salud no ha vuelto a abrir por las tardes desde que fuera clausurado para que sus médicos ayudasen en el hospital de campaña del IFEMA. El alcalde Luis Guadalix insiste en que hace falta reforzar el servicio.
El centro de salud funciona de forma deficiente. La población de Miraflores aumenta de forma exagerada. Estamos desde el 1 de junio en cerca de 12 o 14 mil personas. Toda esta gente necesita una atención médica.
El propio consistorio va a iniciar mañana una recogida de firmas en todos los espacios públicos y de mayor afluencia para trasladarle a la comunidad que se trata de una reivindicación de todos los vecinos.
Para que consideren más todavía las razones del ayuntamiento.
Mientras tanto, el ayuntamiento denuncia que los vecinos deben desplazarse a Soto del Real cuando necesitan ser atendidos por la tarde.
En la zona este, en Coslada, el ayuntamiento ha decidido no abrir las piscinas municipales este verano. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Decisión difícil la de no abrir las piscinas al aire libre del complejo polideportivo del Cerro. Así lo ha afirmado a Onda Madrid la edil de deportes Vicky Robles.
El cierre de la piscina de verano ha sido la decisión más difícil de la Concejalía de Deportes durante este periodo. Hemos valorado mucho el perjuicio que se realiza a los vecinos y vecinas que tendrán que permanecer en el municipio durante los meses de julio y agosto, pero hemos pensado más en la responsabilidad de salvaguardar la salud y todo lo que hemos conseguido hasta ahora por el confinamiento que hemos tenido que realizar.
Y agradece la comprensión de los vecinos.
Sabemos y conocemos de su comprensión y estamos seguras de que, bueno, de que esta decisión, aún impopular, es la mejor que se puede tomar para seguir avanzando en esta lucha contra el COVID-19.
Como alternativa, el Ayuntamiento de Coslada ha decidido que las piscinas cubiertas del Polideportivo del Cerro abran con cita previa en julio y en agosto.
En Las Rozas, en cambio, se estaban preparando ya para reabrir sus instalaciones deportivas, también las piscinas. Después de casi 3 meses sin actividad por el estado de alarma, los roceños podrán volver a disfrutar de los espacios deportivos al aire libre y también de las zonas naturales. Para saber cuál tienen más cerca de casa, el Ayuntamiento ha lanzado un mapa interactivo. María Martínez de Mora.
Había ganas en las calles de Las Rozas.
Ya por fin, yo creo que no le hemos ganado.
Bien, bien, ya hacía falta.
3 meses después de que se decretase el estado de alarma, el municipio reabre sus instalaciones deportivas al aire libre y las piscinas. Toda la ciudad para entrenar y señalada en un mapa interactivo en el que los vecinos podrán ver dónde está cada lugar. El alcalde José de la Uz ha invitado a los roceños a que utilicen todos los espacios, pero con responsabilidad.
Lo que queremos es animar a nuestros vecinos a disfrutar de esa actividad en el exterior, pero recordando, por favor, haciendo hincapié siempre en la responsabilidad y en el respeto a las medidas de seguridad.
Medidas que también se pondrán en marcha en las piscinas que reabren sus puertas el próximo lunes con cita previa.
Sobre otro tipo de aperturas, en la capital las bibliotecas municipales abrirán el lunes sus salas de lectura y de estudio con todas las medidas de seguridad, como ha recordado hoy la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Esa cita se podrá hacer solo por internet a través del portal bibliotecas.madrid.es y habrá dos franjas horarias en la que podrá utilizarse ese servicio, de 9:30 a 2 o de 3:30 a 8 de la noche.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que...
El Wizzing Center abrirá de nuevo sus puertas a la música a partir del 3 de julio y lo hará con un concierto solidario a favor del Banco de Alimentos, a medio camino entre el streaming y la presencia, y el concierto presencial, su aforo quedará limitado a 1.700 personas para disfrutar de las grandes canciones de Loquillo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Los planes de la comunidad para la desescalada han llegado hoy a la Asamblea de Madrid en vísperas de que el Gobierno regional apruebe el amplio paquete de medidas que regirán desde el domingo una vez que acabe el estado de alarma. Y junto a ese plan, que conoceremos mañana al término de un Consejo de Gobierno extraordinario, la crisis sobre la gestión de las residencias de mayores o la atención sanitaria, con una defensa del personal sanitario por parte de la presidenta Díaz Ayuso tras la difusión hoy en El País de un vídeo grabado el 18 de marzo en el hospital de Parla con instrucciones sobre cómo actuar con los ancianos durante la pandemia y la denegación de cama para los pacientes con más riesgo de morir.
Las camas UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello, no por gravedad, sino por años de vida recuperables, ¿vale? Eso es drástico, esto es horroroso, ¿vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo.
El hospital dice que fue una simulación ante una posible catástrofe y que no eran instrucciones sino una sesión interna durante el pleno de la Asamblea esta mañana, y en respuesta al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, Díaz Ayuso ha indicado que los sanitarios nunca han recibido órdenes de los políticos.
Los españoles tienen ayusofobia. No me vuelva a decir que todo esto es una caza de brujas contra usted. Si usted cree que familias, patronal de residencias, sindicatos, alcaldes, ONGs, profesionales sanitarios, informes policiales, su propio consejero de servicios sociales, la oposición en su conjunto, todos hemos urdido una conspiración contra usted, o bien usted no está en sus cabales para gobernar al conjunto de los madrileños, o bien, señora Ayuso, usted se está riendo de todos nosotros en nuestra cara.
Dejen de manipular a los ciudadanos, no les digan esas barbaridades. ¿Ustedes se piensan que si hay un solo médico que ha podido salvarle la vida a otra persona, se ha quedado de brazos cruzados por una orden política? Es que ya son insensatos, insensibles, y tienen muy poca altura política haciendo esto constantemente en esta Cámara.
...4.260 millones de euros para relanzar el turismo en España. Esta es la inversión adicional que va a destinar el Gobierno para impulsar la recuperación de uno de los sectores más azotados por la pandemia. Lo ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez en Moncloa, junto a 6 ministros y representantes sindicales, empresariales y de otras administraciones y organismos sectoriales.
La recuperación del turismo es una de nuestras mayores fortalezas. Lo fue en el pasado, y aquí se ha dicho, y lo va a ser en el futuro más inmediato. El sector turístico ofrece seguridad, y esta es una de las grandes garantías y las fortalezas que tiene nuestro país en términos relativos respecto a nuestros competidores. Nuestro país es mucho más que un destino. España es un modelo de saber hacer, y de saber hacerlo bien.
Esta tarde, además, los Reyes van a presentar la campaña que sitúa a nuestro país como destino turístico seguro. El acto tendrá lugar en el Museo del Prado y contará con la participación, entre otros, de grandes figuras de la cultura o el deporte como Antonio Banderas, Rafa Nadal o Pau Gasol. más noticias con Elia Fernández. Críticas al plan de terrazas del Ayuntamiento de Madrid.
Los hosteleros denuncian que el retraso en la tramitación de autorizaciones les está perjudicando gravemente. El consistorio asegura que se ha autorizado un 12% de las peticiones recibidas.
Los promotores de vivienda piden avales públicos para los jóvenes que compren su primer piso.
Han lanzado esta propuesta en la cumbre empresarial organizada por la COE. La patronal del sector calcula que las 350.000 viviendas que se podrían comercializar generarían al Estado unos ingresos de 15.000 millones de euros.
Cataluña prepara su propia desescalada.
La región solo estará un día en la fase 3 y a medianoche pasará a un escenario de reanudación, según lo ha calificado la Generalitat. Desde el día 25 no habrá limitaciones de aforo y las medidas de seguridad se basarán en la distancia social de 1,5 metros entre personas.
Investigan unas prácticas de tiro con fotos de miembros del gobierno.
La Abogacía del Estado va a denunciar ante la Fiscalía un vídeo difundido en redes sociales donde dos hombres disparan contra imágenes de Pedro Sánchez, varios ministros y el dirigente de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, sin incidencias ni complicaciones de importancia en las carreteras madrileñas. No hay retenciones ni en las entradas ni en las salidas de la capital y tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Alguna novedad desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se deja notar algo más el periodo de la punta en el que nos encontramos y sobre todo se deja notar en lo que respecta a la M30, en el recorrido más próximo a los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur, que ya mantiene algo más de lentitud, y en el interior en las rondas, en la parte norte, la salida a la Avenida de América desde Joaquín Costa, República Argentina, se hace con algunas dificultades, ya que recordamos que continúan las obras sobre la glorieta de López de Hoyos. Además, también conviene evitar zonas con obras como las de la Plaza de España, la zona de la Plaza de España y la Avenida de Concha Espina, que hasta ahora mantiene también algunas dificultades, es en el tramo entre la Plaza de Lima y la Plaza de los Sagrados Corazones.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, nos vamos acercando ya al verano que entrará el sábado y se va notando unas temperaturas algo más altas, más elevadas y acordes con la estación estival. Ya hoy alcanzamos una máxima de 29 en la capital, 30 en el este, en puntos como Alcalá de Henares, algo más altas en el sur con 31 en Aranjuez, 26 en el Escorial y más frescas en el norte con 21 en Somosierra. El cielo no estará del todo despejado, irán apareciendo nubes de evolución en el centro de la región, cielo más soleado en el sur y cubierto en puntos de sierra.
2 de la tarde y 37 minutos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta. En un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Más de 4.200 millones para relanzar el turismo en España. El gobierno se vuelca con el sector que crea el 12% de la riqueza nacional con una campaña que venderá las bondades de los destinos españoles no solo al visitante extranjero, sino también al autóctono. Se busca que sean unas vacaciones seguras frente al virus. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Se busca reactivar primero el turismo para el mercado doméstico y después para el internacional. Es la estrategia para que el sector se recupere este verano y se alienta con una campaña Descubre lo increíble para animar a viajar por todo el país.
En los últimos meses hemos pasado mucho tiempo viendo la realidad a través de pantallas y ventanas, esperando volver a recuperar muchas de las cosas que quizá, por estar siempre ahí, no las habíamos valorado lo suficiente. El momento ha llegado, pero todavía la incertidumbre puede hacer que algunos no se hayan decidido a disfrutar de esas vacaciones tan merecidas. Y por eso hemos trabajado en una campaña de publicidad con el gran objetivo de invitar a los españoles a viajar por España.
El plan para impulsar el turismo está dotado con 4.262 millones de euros, 2.500 en avales ICO para relanzar al sector, pero redirigiéndolo a un modelo más sostenible y reforzándolo como industria estratégica. El presidente del Gobierno ha recordado que buena parte del esfuerzo económico ha ido dirigido a mantener los puestos de trabajo y ante la demanda de la presidenta del Consejo de Turismo de la COE, Marta Blanco, ha anunciado que los ERTEs han venido para quedarse.
Pero no nos equivoquemos, la salvación del turismo pasa por los ERTE.
Los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis.
El sector empieza la apertura el día 21 y espera consolidarse como un destino seguro frente al COVID-19.
El ministro Salvador Illa se ha comprometido hoy a aumentar la inversión en sanidad hasta llegar a niveles previos a la crisis económica del año 2008. Esto supondrá una aportación del 7% del PIB en el sistema sanitario, según ha explicado ante la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se trata, ha dicho el titular de Sanidad, de afianzar la inversión sanitaria a corto y a medio plazo. Los recursos se aumentarán progresivamente hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto.
Por ello, mi compromiso y el conjunto del Gobierno es firme para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis económica de 2008 y en los próximos ejercicios se aumentará progresivamente los recursos hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto.
Y ya aboga por dotar al Sistema Nacional de Salud de mayor capacidad ante posibles repuntes o segundas oleadas de COVID-19. Asegura que el sistema sanitario tiene recursos para afrontar un rebrote.
Aunque la evolución epidemiológica es buena, no bajamos la guardia. Trabajamos para que, si fuera necesario, los servicios de salud puedan poner en marcha los planes de contingencia y reactivar de forma rápida todas las capacidades sanitarias que han sido replegadas en las últimas semanas. De hecho, uno de los indicadores que se ha tenido muy en cuenta a la hora de gestionar el plan de desescalada por parte del Gobierno y las comunidades autónomas era el de tener los recursos suficientes para hacer frente a un posible rebote y poner activar los planes de contingencia en un corto periodo de tiempo, un máximo de 5 días.
Manifiesta su preocupación por los brotes de China y Alemania y en respuesta a varios grupos parlamentarios como Vox que le han instado a extender las pruebas PCR a más población, Salvador Illa ha señalado que en España ya se han realizado más de 3 millones de estas pruebas. Rechaza extenderlas de manera masiva para toda la población.
Quintorra ha anunciado hoy que Cataluña entrará a partir de esta medianoche en la llamada nueva normalidad, sustituyendo la fase 3 decretada por el Gobierno central una vez que la Generalitat ha recuperado sus competencias. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La fase 3 durará 24 horas en Cataluña. Hoy a medianoche entrará el territorio catalán en fase de nueva normalidad, aunque el Gobierno ha querido bautizarla como fase de reanudación y no con el nombre del decreto del Gobierno. Lo ha anunciado el presidente Quim Torra.
L'accés de les regions sanitàries de Barcelona i Lleida a la fase 3 y que això em confereix
el acceso de las regiones sanitarias a la fase 3, que me confieren la cualidad de autoridad competente, anunció que en efectos de esta medianoche a las 12 finaliza la fase 3 en Cataluña y, por lo tanto, quedan sin efecto las medidas derivadas por el estado de alarma. Con el decreto que he firmado empieza la etapa de reanudación y se levantan las restricciones de movilidad en todo el territorio de Cataluña. Así pues, las medidas tomadas implican que hasta el 25 de junio habrá restricciones de aforo, concretamente del 50% en locales cerrados y de un 70% en lugares abiertos. Con todo, Cataluña recupera competencias y, eso sí, ha apelado el presidente a la responsabilidad ciudadana y a las medidas de prevención e higiene para evitar rebrotes.
Cuarto día de la cumbre de la COE para la reconstrucción económica y social del país. Hoy han hablado empresas y asociaciones del sector de las infraestructuras, inmobiliario y de servicios. Cada uno de ellos ha lanzado sus propuestas para salir de la crisis que nos cuenta ya Elena Arribas.
Hoy la frase que más se ha repetido es que hay que impulsar la colaboración público-privada. También han vuelto a insistir en pedir al gobierno que no suba los impuestos. Entre otros, lo ha dicho el presidente de Adecco, Enrique Sánchez.
Creo que no es momento de tocar la fiscalidad más que para mejorarla.
Para poner más dinero en el bolsillo de la gente y que así aumente el consumo y para que las empresas contraten más. Más y de cualquier manera, según Rodrigo Martín, presidente de Randstad.
Me parece frívolo llamar precaria ninguna forma de empleo legal cuando en los últimos 3 meses hemos perdido 700.000 puestos de trabajo.
Para salir de la crisis, la patronal de promotores de vivienda quiere volver al ladrillo. Su presidente, Juan Antonio Gómez, plantea eliminar las viviendas construidas en los años 50, que son, dice, infraviviendas, y que el Estado avale a los jóvenes que quieran comprar un piso.
En un volumen de 350.000 viviendas tendría unos ingresos las arcas públicas en todas las administraciones de más de 15.000 millones de euros. Y todo eso sin poner un euro el Estado.
El presidente de Aguas de Barcelona, Ángel Simón, barre para su casa y señala que las infraestructuras hidráulicas necesitan una inversión de más de 18.000 millones de euros anuales.
Esto podría generar más de 500.000 puestos de trabajo y un impacto total aproximado en el PIB de un incremento del 3% del PIB nacional.
También han hablado hoy en la cumbre empresas y asociaciones de servicios para la dependencia y la tercera edad, que han reprochado al gobierno la falta de medios y de prevención y han reclamado un gran pacto de Estado para estar listos si hay un rebrote.
Y durante su comparecencia en el Senado, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado hoy que ya se ha recuperado casi un tercio del empleo perdido por el coronavirus. También ha aportado el dato de que hasta ayer se habían registrado ya más de 200.000 solicitudes para el ingreso mínimo vital. Pilar Rivera.
Concretamente, según el titular de Trabajo, se han recuperado un total de 286.000 empleos de los 948.000 afiliados perdidos por la pandemia hasta finales de abril. Escriba ha apuntado que a partir de mayo se empieza a producir una recuperación y que se está dando en todos los tipos de contratos, en los temporales con 223.000 personas y en los indefinidos con 43.000. Datos que el ministro de Trabajo valora desde el asombro.
Se han activado 1.200.000 trabajadores desde principios de mayo, de nuevo, como decía antes, con la afiliación. Si me hubieran preguntado ustedes aquí a finales de abril, cuando estábamos en 3.400.000 trabajadores, si yo pensaba que a mediados de junio íbamos a estar, digamos, activando un tercio, yo os hubiera dicho, ya me gustaría.
Respecto al ingreso mínimo vital, Escrivá ha destacado la extraordinaria capacidad de la Seguridad Social para tramitar prestaciones. Hasta ayer eran 212.000.
Pero ya se ha procesado completamente la documentación en 2 días de 170.000 solicitudes. Esto era hasta anteayer. Tengo aquí el dato que me acaban de pasar de ayer y ya estamos en 212.000 solicitudes.
El ministro de Seguridad Social ha fijado en este año cerrar un pacto por las pensiones.
El gobierno va a mantener la tasa Google pese a las amenazas de represalias de Estados Unidos. España, Francia, Reino Unido e Italia han reafirmado su voluntad de que se imponga este gravamen pese a la carta del secretario del Tesoro estadounidense en la que anuncia la retirada de su país de la mesa de negociaciones de la OCDE para establecer un impuesto digital global. Flor Carazo.
A pesar de la carta, el Ejecutivo mantiene la tramitación del proyecto de ley del impuesto sobre servicios digitales en el Congreso. El Gobierno defiende que esta tasa no se fija contra ningún país. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la SER, ha advertido de que no aceptará ningún chantaje ante la posibilidad de que Estados Unidos pueda endurecer aranceles o aplicar medidas restrictivas a productos europeos.
El impuesto digital es una necesidad del siglo XXI. No se trata de un capricho, de una excentricidad, de ningún país contra otro país. Se trata de que realmente tenemos una fiscalidad analógica y tenemos una sociedad digital y una economía digital. y por tanto no es posible que los negocios tradicionales proporcionalmente estén pagando más impuestos que las plataformas digitales.
El gobierno ha fijado la liquidación de esta tasa en diciembre para dar margen a lograr un acuerdo internacional en el marco de la COE y del G20. Prevé recaudar 968 millones de euros. Gravará a empresas con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
La ministra de Igualdad también ha anunciado hoy en la Comisión para la Reconstrucción Social de España una ley de conciliación. Irene Montero propone un gran pacto por los cuidados. Esta legislatura asegura que un sistema público de cuidados puede generar 300.000 empleos. Neus Cerdá.
Irene Montero ha anunciado que junto con Trabajo se elabora una ley de tiempo corresponsable que garantice la conciliación. También propone diseñar una red estatal de cuidados que genere 300.000 empleos de calidad.
Debe abordar, por tanto, la dignificación, el fortalecimiento y la extensión de nuestro sistema de atención a la dependencia, de la red pública de residencias y de un modelo de cuidado de nuestros mayores, así como las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras del hogar.
PP y Vox han sido los partidos más críticos. La popular Cuca Gamarra ha calificado la intervención de ideológica y Macarena Olona ha cuestionado el feminismo de Montero.
Hay un feminismo del bla bla bla, en la realidad no hay un feminismo que se refleje en el boletín oficial del Estado.
Es el ministerio de él. Un beso, ministra. Qué contenta, tía. Pero la realidad, la cruda realidad es que cuando las mujeres son ancianas y están en residencia, su feminismo, ministra, ya no es válido porque todo lo que les ofrecen es morfina.
Y la ministra les ha reprochado la falta de propuestas.
El Partido Popular piense como usted y entonces empecemos a hacer propuestas, porque todavía no les he escuchado una sola propuesta, señora Gamarra. Creo que es irrespetuosa y que además es un poco desubicada su intervención. No le he escuchado ni una sola propuesta, señora Olona.
Montero ha finalizado pidiendo construir un gran sistema robusto de cuidados que consiga el mismo nivel de compromiso que el pacto contra la violencia de género.
Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación sobre el vídeo difundido en redes sociales en el que varios hombres disparan contra fotografías de políticos del PSOE y de Podemos. El gobierno condena estas imágenes que contienen amenazas y siembran el odio. Entre las fotografías está la del vicepresidente Pablo Iglesias, que ha reaccionado afirmando que las amenazas de muerte no distraerán al gobierno de su tarea. Lupe Ortiz.
Un campo de tiro en imagen y varias personas disparando.
Sentencia.
Los objetivos en fotografía: Pedro Sánchez, Grande Marlaska, Pablo Echenique, Irene Montero y Pablo Iglesias. Interior trata ahora de identificar a las personas que salen en este vídeo como parte de la investigación en marcha para comprobar si es constitutivo de delito. Desde el PSOE y Podemos denuncian estas amenazas de muerte. El vicepresidente Iglesias ha dicho en Twitter que este comportamiento de pseudocomandos de la ultraderecha no van a distraer al gobierno de la tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Reacciones también del ministro José Luis Ábalos, que pide a la Fiscalía que actúe y al resto de partidos políticos que no permanezcan indiferentes ante amenazas tan explícitas y siniestras.
Más noticias con Paloma Nolasco. Rebrotes de COVID-19 obligan a algunas personas a volver al confinamiento en China y también en Alemania.
Han dado positivo más de 650 trabajadores de un matadero germano, lo que ha supuesto cuarentena para más de 7.000 personas. Se ha suspendido temporalmente la producción y se ha decretado el cierre de escuelas y guarderías, mientras en China dan por controlado el último brote en un mercado de Pekín que registró 158 nuevos casos.
La poeta y ensayista canadiense Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras.
El jurado presidido por el académico Santiago Muñoz Machado destaca de la autora, entre otras cosas, su intensidad y solvencia intelectual, en obras como Eros, El Dulce Amargo.
Desde el estudio del mundo grecolatino ha construido una poética innovadora donde la vitalidad del gran pensamiento clásico funciona a la manera de un mapa que invita a dilucidar las complejidades del momento actual.
700 trabajadores de Nissan exigen en Barcelona la autorización previa a los ERE.
Así se lo han comunicado a la consejera de Economía y delegada del Gobierno en la Generalitat durante una protesta por las calles. El presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos Vicente, considera fundamental que se recupere la autorización administrativa de los ERE. Por ello es necesario, dice, derogar el artículo 51 de la reforma laboral.
La derogación del artículo 51 de la reforma laboral. Pedimos entera, la pedimos entera, pero entendiendo de que los plazos son cortos, ese articulado es básico para nosotros.
Y Renfe pone a la venta la nueva oferta de plazas de trenes AVE y larga distancia para viajar a partir del próximo 22 de junio.
Son plazas para los próximos 6 meses y hay que llevar mascarilla. Desde el lunes, 98 trenes diarios con 30.000 plazas, un 50% más respecto a estas últimas semanas, pero menos de un tercio de la oferta que había antes de la crisis. No habrá servicio de restauración, reparto de auriculares, prensa y venta de artículos.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Tenemos que abrir este bloque de deportes con una triste noticia. Juan Carlos Unzué anuncia que sufre ELA. El exportero del Barcelona, entre otros muchos equipos, ha comparecido hoy en rueda de prensa para comunicar esta noticia junto con su hermano Eusebio, director del equipo ciclista Movistar, y también con la presencia de excompañeros como Luis Enrique o Guillermo Amor, entre otros. Un acto que ha tenido lugar en el palco del Fútbol Club Barcelona y también con la presencia del presidente azulgrana y jugadores como Piqué. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una terrible enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Unzué va a aparcar su profesión ahora de entrenador para centrarse en hacer visible esta enfermedad para la que no existe cura.
Os puedo asegurar que lo llevo bien. Estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad, difícil enfermedad, y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA.
En la Liga llegó la primera victoria pospandemia para el Atlético de Madrid, goleada 0-5 al Osasuna para volver a puestos de Liga de Campeones en espera de lo que haga hoy la Real Sociedad en Vitoria ante el Alavés. Fue una demostración de efectividad y contundencia por parte del equipo de Simeone. Brilló Joao Félix en su regreso con 2 goles, pero también lo hizo el convertido atacante Marcos Llorente con 2 asistencias y gol incluido. Simeone alabó a ambos futbolistas.
Un futbolista que tiene talento cuando está en la cercanía del área y bien posicionado, es muy difícil de controlar. Aprovechó muy bien el tiro del primer gol, estuvo bien posicionado en el contragolpe del segundo. Estamos contando con muchos futbolistas. Marcos está rindiendo en un lugar donde ni él se imaginaba que podía jugar, y no tengo ninguna duda que tiene una fuerza increíble, sobre todo con espacios para jugar en ese lugar del campo.
El Real Madrid va a cerrar hoy la jornada intersemanal contra el Valencia a las 10 de la noche en el Di Stéfano, con la única baja de Isco, con la baja de última hora de Isco, que sufre una rotura fibrilar en el isquiotibial del muslo derecho y podrá estar en 2 semanas de baja. En la previa habló Zidane sobre el calendario y tener que jugar siempre por detrás del Barcelona. Para el técnico francés no hay excusas.
¿Sabes lo que te puedo decir? No va a cambiar nada al final. Es que yo puedo estar molesto o no. Al final es lo que hay. Nosotros, como yo decía, no hay excusa. Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer. Nos faltan 10 partidos ahora y pensar únicamente a eso.
Y en segunda división, el Rayo Vallecano acaricia la promoción de ascenso a primera gracias a la victoria de ayer ante el Fuenlabrada por 1-0 en un partido flojo que se decidió desde el punto de penalti. Con esta victoria, el Rayo suma 47 puntos y empata con el sexto, que es el Elche. Paco Gémez, optimista, pero lejos de euforias.
Hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Que es pegar un bocado a la clasificación en 3 partidos impresionantes. Yo no voy a caer en el error de que estos 7 puntos me hagan creer que todo lo que estamos haciendo está bien. No. Indudablemente creo que es el inicio soñado para nosotros después del parón, porque sabíamos que no teníamos mucho margen para poder robar puntos. Ahora, independientemente de lo que hagan el resto del equipo, ahora sí que estamos completamente seguros de que nosotros dependemos de nosotros mismos.
Y hoy a las 10:45 completa la jornada en segunda el Alcorcón, que recibe al Sporting en Santo Domingo. También tenemos hoy baloncesto en Onda Madrid. El Real Madrid comienza la defensa del título en la Liga ACB. A las 6:30 jugará en Valencia ante el Gran Canaria. Ambos partidos los seguiremos en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 6:00 p.m.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y estas son también algunas propuestas de cultura con María José Francisco. Mercadillo online de ayuda al pequeño comercio.
Pop-up Chic incorpora firmas portuguesas al mercadillo de 3 días que comienza mañana y cuyos productos ya podemos ver. Además de sus habituales propuestas en antigüedades y decoración o de su colección Marca España, ahora producto portugués a nuestro alcance. Rocío Padura es una de las socias de la iniciativa en popupchic.com.
Caftanes de punto de seda para mujer, alpargatas de colores, gafas de sol unisex, bermudas de algodón para hombre, relojes sumergibles, es acercar a nuestras marcas españolas a un público objetivo nuevo en Portugal y que nosotros podamos ver una bonita selección de los productos portugueses.
Décima edición del Día Mundial de la Tapa.
Importantísimo para la reactivación de la hostelería en Lavapiés, donde el sábado 10 bares y restaurantes ofrecen 800 tapas gratuitas del primer queso de cabra encurtido con nueces y guindilla, la apuesta del chef Philip Esternat, que puso a prueba con los vecinos de Las Corralas durante el confinamiento.
Una fusión de la tradición checa y de los sabores del mundo, que para mí son la esencia de nuestro barrio de Lavapiés. Creo que ese confinamiento puede ser como un tarro de encurtidos al final, que con el tiempo se pueden crear cosas nuevas y cosas extraordinarias.
Listos ya para celebrar el Día Europeo de la Música.
Será el sábado y desde Matadero Madrid nos ofrecen una programación musical online con 17 horas de emisión, más de 20 citas sonoras y audiovisuales. También el Centro Cultural Conde Duque a las 7 de la tarde nos propone un doble concierto en streaming que se acompaña antes de la oportunidad de escuchar entrevistas con sus protagonistas Nadia Rose y Dora Postigo. Natalia Álvarez Simó, directora artística.
La cantante española Dora Postigo y por otro la rapera británica Nadia Rose. Será en abierto a las 7 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube. Desde Conde Duque, feliz Día Europeo de la Música.
Como tú nunca se va.